Buenos días, ¿están ustedes bien? Nosotros también, y vamos a iniciar hoy, este día, este martes, hablando en primer lugar de información geográfica. Y luego, aproximadamente a la mitad del programa, hablaremos de ingeniería eléctrica, electrónica y de control. Es uno de los departamentos de la Escuela de Ingenieros que nos falta por presentar. Se me olvidaba decirles que el primer programa es de la Facultad de Ciencias y en concreto de la Licenciatura de Ciencias Ambientales. Les decía a ustedes, a un pequeño olvido, que el programa que va a empezar y estos minutos son de la Facultad de Ciencias, y en concreto vamos a hablar de dos temas: sistemas de información geográfica en primer lugar, y el profesor José Miguel Santos Preciado estará con nosotros, y después estarán los profesores, bien el profesor Sanz o el profesor Zúñiga, que nos hablarán de las bases físicas del medio ambiente. Si les parece, empezamos ya con algo que está de actualidad y que está ahí encima de la mesa, que son los sistemas de información geográfica. Y entonces, bueno, aparte de darle la bienvenida y decirle que estamos encantados de estar con usted.
Pues igualmente.
Pues me refiero al profesor Santos Preciado, que les mencionaba antes. Y entonces, profesor Santos Preciado, bueno, habría muchas cosas, pero tenemos pocos minutos. Entonces, casi le diría, ¿qué es lo que pretenden estos pocos minutos? ¿O qué es lo que se puede pretender, el objetivo que podemos tener en esta primera sesión de radio?
Bueno, yo he seleccionado esta primera sesión de radio dirigiéndome un poco a los alumnos para centrar el tema en cuestiones de orientación didáctica. Parece que una asignatura como los sistemas de información geográfica, siendo el primer año de la licenciatura de Ciencias claro. Ambientales, parecía lógico comenzar con esta temática que yo sé que preocupa mucho al alumnado, ¿no? Y en este sentido, pues pretendía hacer un repaso, aunque sea breve, a algunas cuestiones organizativas de la asignatura y reflexionar también sobre algunos contenidos de la misma, ¿no? Es cierto que hasta este momento y en el desarrollo del curso virtual ya he tenido contacto con ellos, ¿no? Y les he ido dando respuestas múltiples a algunos de los planteamientos que me hacían, ¿no? Pero a pesar de todo y precisamente de esa experiencia que he deducido de ellos, prefiero dar respuesta a algunas preocupaciones que he visto que han ido surgiendo precisamente a lo largo de estas sesiones.
Bueno, yo como primer oyente suyo, y a lo mejor puede ser también alumno, ¿no?, le preguntaría entonces, fruto de esas preocupaciones, ¿cuáles son las características específicas de esta asignatura?
Pues mira, los sistemas de información geográfica, que por cierto están muy de actualidad últimamente y que es el objetivo básico de esta asignatura, son sistemas informáticos que trabajan con información georreferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajan con información que está referenciada en el espacio, lo que permite, desde luego, plantear y resolver complicados problemas de base territorial. Por poner algún ejemplo. Por ejemplo, un sistema de información geográfica, que habitualmente, coloquialmente, se le llama SIG, permite plantear problemas del tipo de dónde localizar, por ejemplo, de manera óptima, pues una serie de equipamientos, bien sea comerciales o sanitarios, educativos, es decir, en una localidad concreta, dónde ponemos un hospital o dónde ponemos la universidad. Ello teniendo en cuenta los lugares de residencia de la población y las vías de acceso que tienen los mismos para desplazarse por la misma, ¿no? Desde luego, este es un problema que puede ser capital, ¿no? O por ejemplo, elaborar un mapa con los lugares de riesgo potencial contra incendios, ¿no? En un territorio, más en un país como el nuestro, donde todos los veranos tenemos una gran cantidad de este tipo de fenómeno, el saber dónde son precisamente los lugares que hay que vigilar con mayor ejemplaridad, pues es otro problema de interés, ¿no? O la definición del trazado óptimo de una autopista, entre dos ciudades, buscando que los costos económicos y ambientales sean lo más reducidos posibles. Como se puede apreciar, todos ellos son problemas de gran impacto y de gran interés económico y social. Y implica que la asignatura, precisamente por ello, tenga un carácter práctico fundamental, ¿no? Sin embargo, quiero hacer constar que el alumno, antes de acometer un trabajo práctico que dé respuesta a una problemática como esta, debe comprender previamente cómo se estructura la información geográfica en un modelo espacial que le permita posteriormente su tratamiento informatizado. O sea, es decir, esta sería como la parte teórica de la asignatura, ¿no? Pero, a su vez, debe conocer al menos el manejo de alguno de estos sistemas que existen en la práctica, ¿no? Muchos de ellos de tipo comercial. Esto sería como la parte práctica. Bien, pues solo de la conjunción de estos dos apartados, de estas dos estrategias educativas de aprendizaje, puede el alumno darse cuenta de cómo funciona un SIG y en los términos que debe plantearse un problema para darle solución precisamente con una herramienta de este tipo.
Profesor Santos Preciado, pues, sin tan importante es la parte práctica, bueno, cuéntenos cómo se ha pensado y cómo debe coordinarse con el aprendizaje teórico de la asignatura.
Bueno, es esta una de las cuestiones clave, o sea, que el alumno debe comprender, ¿no? Que cómo organizarse de cara al estudio de la materia y a la realización de las prácticas. La parte práctica de la asignatura comprende lo que se llama prueba de evaluación a distancia. Bueno, en el argot de la UNED se conoce como cuadernillos de evaluación, ¿no? Se halla estructurada en dos partes. La primera es más teórica y supone dar respuesta a un conjunto de preguntas breves. La segunda es precisamente la que pretende que el alumno sea capaz de resolver una serie de ejercicios prácticos a modo de pequeños problemas utilizando precisamente un SIG comercial, ¿no? Esta circunstancia exige el conocimiento del funcionamiento de este programa. Lo mismo que si una persona quiere escribir un texto, pues debe conocer cómo funciona el Word, ¿no? Pues bien, la elaboración de las prácticas requiere de un orden que garantice el éxito de esta tarea. No podemos comenzar a manejar un SIG si previamente no disponemos de una serie de conocimientos mínimos sobre la forma de organizar la información en mapas digitales, al fin y al cabo, y bueno, así como una serie de operaciones lógicas y matemáticas que son mínimas, o sea, hay que tener en cuenta que son muy simples, muy sencillas, que no necesitan de un conocimiento matemático grande, al menos en este curso introductorio. Y en el foro del curso virtual, en el foro de tablón de anuncios, se haya redactado un documento que aconsejo a los alumnos que no hayan leído, que explica ese mínimo conocimiento teórico que se debe adquirir antes de empezar a funcionar en la práctica.
Bueno, y entonces, al observar ese manual básico, algunos alumnos han empezado a asustarse un poco de la extensión del programa y de la existencia de algunas formulaciones matemáticas complicadas, ¿no es así?
Bueno, el manual teórico que utilizamos, que lleva por título Sistemas de Información Geográfica, ha sido elaborado teniendo en cuenta precisamente la gran variedad de alumnos que tenemos en nuestra universidad, ¿no? Desde alumnos que tienen ya una titulación universitaria, he podido constatar que hay desde biólogos, químicos, ingenieros de montes, que eligen precisamente como segunda especialidad las ciencias ambientales, que tienen ya una formación desarrollada, hasta alumnos de formación matemática más elemental, que proceden del bachillerato de letras, por entendernos, ¿no? He pretendido, por este motivo, hacer un texto que pudiera servir para los dos tipos de alumna o todos los que pudieran quedar en el abanico intermedio, ¿no? Por ello existen unos determinados conocimientos que considero imprescindibles aprender y que quiero recalcar que solamente ellos serán objeto de examen, ¿no? Y otros de ampliación o complementarios para aquellos alumnos que deseen ampliar su aprendizaje. Bien, la concreción de estos contenidos mínimos está definida en la guía didáctica y de la asignatura o en el curso virtual lo pueden encontrar en el apartado denominado módulo de contenido, ¿no?
Y una pregunta que puede ser impertinente. ¿Se puede exponer brevemente qué parte de la asignatura se considera o considera usted esencial?
Pues sí, así en esencia, siguiendo un poco el índice del programa, que consta de 7 unidades didácticas, por ejemplo, en la primera lo único que interesa es que el alumno sepa lo que es un SIG y para qué sirve. Es secundario Que tengan conocimiento solo que es el software, el hardware, aunque no está de más, y desde luego si va a manejar un programa es que realmente lo necesita, ¿no? Lo que sí resulta imprescindible en la segunda y tercera unidad didáctica es conocer la naturaleza de la información geográfica en su doble componente, temática y espacial. O sea, ¿qué es un mapa? Porque un mapa es un elemento que sirve para estructurar esta información, que nosotros estamos acostumbrados a manejarlo antes de que existiera la informática, pero que ahora necesita una transformación a un formato digital, porque precisamente si no es así, el sistema informático no lo entiende, ¿no? Bueno, el conocimiento de los dos modelos de cómo estructurar esta información para conseguir un mapa digital, lo que es un modelo raster, y que solamente es cuestión de subdividir el espacio en una serie de celdillas para que en estas celdillas recojamos esta información, como puede ser, por ejemplo, una fotografía, ¿no? Una fotografía no es más que un pixelado del espacio para con información recogida de esta manera, o bien utilizar puntos, líneas y polígonos, lo que es un sistema pues más geométrico, lo que es el modelo vectorial, ¿no? En las siguientes unidades didácticas, 4 y 5 y 6, pues cómo se trabaja con estos modelos, y para concluir con la última, dedicada pues a las principales aplicaciones que tiene este tipo de sistemas, ¿no?
Profesor Santos Preciado, bueno, acabando ya, porque nos quedan muy pocos minutos, el tema de las prácticas. ¿Queda por definir algún detalle importante?
Bueno, la realización de las prácticas requiere de un programa informático determinado. Hemos elegido, entre las diversas opciones que teníamos, el SIG denominado Miramón, que está elaborado por la Universidad Autónoma de Barcelona, por varios motivos. En primer lugar, por su bajo precio, por tener una calidad suficiente para los requerimientos de este curso, y además por ser un producto elaborado en nuestro país, que no suele ser lo habitual en este tipo de sistemas, ¿no? Como pensábamos que no podíamos obligar a los alumnos a comprar el programa, ofrecemos la doble vía de su adquisición a un precio que yo considero razonable, o la realización de las prácticas en los centros asociados bajo la tutela de un tutor, ¿no? La posible dificultad del manejo del programa me sugirió elaborar un librito que pudiera ayudar a los alumnos, aquellos sobre todo que pretendan trabajar individualmente, y que lleva por título El funcionamiento del programa Miramón, ¿no? Y luego aplicación a la resolución de ejercicios prácticos pues de carácter medioambiental y territorial, ¿no? Donde se expone detalladamente el manejo del programa, que incluso las mismas capas geográficas que pueden encontrar en el curso virtual pues pueden utilizarlas para el manual, ¿no? Las PEDs, o sea, las pruebas de evaluación, una vez realizadas, bien sea en su domicilio o en el centro asociado, el alumno debe entregarlas al tutor para su corrección antes del día 13 de enero próximo, ¿no? Me queda finalmente indicar que la realización positiva de las pruebas, de este tipo de pruebas, es imprescindible para poderse presentar a la prueba presencial y para conseguir superar con éxito a la asignatura.
Profesor Santos Preciado, y casi con aire de despedida, resuma un poco otro tema de interés para los alumnos, que a lo mejor pienso que será la estructura del examen presencial, y la forma, y los detalles.
Bueno, esto...
Y las preguntas también.
Es evidente que los alumnos están muy interesados en ese tipo de cuestiones. Lógicamente, lo que se intenta es pasar la evaluación con éxito, ¿no? La estructura del examen tendrá la misma... tiene la misma estructura que las pruebas de evaluación a distancia. O sea, constará de 3 preguntas breves, que el alumno deberá contestar de forma concisa, aunque eso sí, exponiendo todos los aspectos solicitados en los mismos, y de una prueba práctica que tratará de la resolución de un problema territorial y medioambiental mediante un SIG. Lo que es importante es que, al no disponer de un ordenador en el aula, la prueba se plantea como teórica, aunque resuelta con un esquema indicando un poco las distintas operaciones prácticas que tiene que realizar, ¿no? La valoración de estas dos partes dentro del examen se primará más la parte correspondiente a la prueba práctica que a cada una de las 3 preguntas, pero vendrán aproximadamente a valer como un 60% la parte de las preguntas con un 40% de la prueba práctica. Finalmente, me gustaría indicar que la evaluación contará, lógicamente, en el resultado final del curso, aunque no promediando, lógicamente, las pruebas de evaluación a distancia con la prueba presencial.
Profesor Santos Preciado, nos gustaría volver a contar con usted y poder hablar de lo que siempre hemos llamado mapas, pero es algo parecido, ¿no? Profesor Santos Preciado, gracias y hasta muy pronto, espero.
Pues muchas gracias.
Ha sido el profesor Santos Preciado y nos introdujo a ese mundo a través de la asignatura Sistemas de Información Geográfica. Dentro de poco espero tenerle otra vez aquí con todos ustedes y meternos en ese mundo. Y ahora vamos con esta segunda parte dentro de esta primera parte. Es decir, vamos a hablar de bases físicas del medio ambiente. Pues efectivamente, bases físicas del medio ambiente iba a ser una conversación que vamos a mantener con los profesores de física fundamental, profesores Javier García Sanz y Pep Español. Pues profesores García Sanz y Español, buenos días por estar aquí con nosotros. Gracias. Y gracias por haber encontrado estos minutos, que no siempre es fácil, ¿verdad, profesor García Sanz? El encontrar unos minutos para...
Pues no, sobre todo ahora que estamos bastante atareados con la preparación de los exámenes, que claro. A lo mejor los alumnos no lo saben, pero hay que hacer las cosas con mucho tiempo.
Bueno, para que lleguen... Yo hay una cosa que reconozco que, profesor García Sanz, profesor Español, ¿qué hace un físico como ustedes, física fundamental, en una licenciatura como esta, en una titulación como esta, ambientales, bases físicas, en definitiva, del medio ambiente? ¿Qué hace la física? Profesor García Sanz.
Hombre, pues hablar de bases físicas del medio ambiente casi es redundante, porque de hecho física, physis, ya es la naturaleza. La física era el estudio de la naturaleza, y la naturaleza es medio ambiente. Medio ambiente hoy, la definición actual de medio ambiente, pues que da la UNESCO y todo eso, es más amplia, puede tener en cuenta también la interacción con el ser humano y demás. Pero la física es el estudio de la naturaleza y, por lo tanto, si queremos preservar el medio ambiente, como todo el mundo parece que quiere, pues hay que saber cómo... ¿A qué leyes obedece el medio ambiente y qué respuesta tiene el medio ambiente a cualquier acción que hagamos sobre él? Muchas veces se habla muy a la ligera de tomar medidas para proteger el medio ambiente, pero si no sabemos muy bien cómo va a responder el medio, pues a lo mejor hay medidas que pueden resultar contraproducentes a la larga.
Profesor Español, ¿usted cree que todos los alumnos que van a hacer ciencias ambientales saben qué es lo que con lo que se van a encontrar? En concreto, se van a encontrar con una física que hay que conocer, como decía el profesor García Sanz. ¿Lo saben o se sorprenden un poco?
Bueno, en principio deberían saberlo, porque bueno, el programa de la licenciatura está claro, ¿no? Bases físicas del medio ambiente es una asignatura que de la licenciatura. Lo que sí estamos encontrando es como cierta sorpresa por a veces el nivel inesperado de la asignatura. Lo cierto es que para acometer a esta asignatura se presupone que el alumno tiene cierta formación en bachillerato en sobre física y matemáticas, ¿no? Entonces, en principio, el alumno debería esperar tener cierta formación para afrontar esta asignatura.
En definitiva, yo siempre contaba al profesor García Sanz lo de aquella chica que quería estudiar astronomía porque le gustaban las estrellas, pero de matemáticas muy mal. ¿Puede pasar algo parecido?
Pues sí, de hecho, es que la licenciatura de medio ambiente es bastante variopinta, digamos, en el sentido de que engloba no solo aspectos puramente técnicos, científicos, sino que también tiene aspectos de legislación, de economía, etcétera, etcétera. Entonces los alumnos también son de muy distinta procedencia. La licenciatura, digamos, que ha sido un éxito este primer año, hay 1.500 alumnos matriculados, no en todas las asignaturas, y curiosamente muchos alumnos parece ser que vienen de o bien que hacen una segunda carrera, ya tienen una formación técnica, o quizá estaban haciendo una carrera técnica y han pasado a medio ambiente. Entonces, muchos alumnos ya tienen esta asignatura convalidada de oficio porque ya la han estudiado antes. Y los alumnos que están matriculados actualmente, que son unos 500, probablemente sean alumnos que quizá no hayan hecho un bachillerato específicamente técnico, como sucede con los alumnos que van a hacer carreras técnicas, sino que han hecho un bachillerato de estos intermedio, que ven unas asignaturas, ven física pero no ven química, o ven química pero no ven física, y quizá les pueda sorprender un poco más algunos de los contenidos de las asignaturas. Pero en cualquier caso, mucha parte de los contenidos deberían ser ya sabidas de bachillerato, y de hecho así lo ha considerado el Ministerio cuando ha hecho el temario, que ha dado por sentado que los principios fundamentales de la dinámica ya son conocidos, y entonces el contenido de esta asignatura de bases físicas empieza a partir de ahí, a partir de esos principios físicos fundamentales, principios dinámicos, leyes de conservación, etcétera. Suponiendo que eso ya se sabe, a partir de ahí se entra ya en aspectos más concretos, como son oscilaciones, fluidos, etcétera, etcétera.
Profesor Español, entonces es posible que después de lo que han dicho ustedes dos, podamos, ¿cómo es el desarrollo de, partiendo de esa definición, como decía el profesor García Sanz, el conocimiento de la naturaleza, que eso es la física, era así, ¿no, profesor García Sanz? Sí, sí. Y ese despiste inicial de muchos alumnos, profesor Español, ¿cómo se aborda para lograr esos objetivos? ¿Cómo van ustedes a intentar abordar el desarrollo del programa, en fin?
Pues, en principio, en el texto base de la asignatura, lo que hemos hecho es incluir una primera parte en la cual se hace un repaso de todos los conceptos básicos que el alumno debería saber para afrontar los conocimientos que el Ministerio estipula, ¿no? Entonces, esa primera parte es un repaso. Para muchos de los alumnos será muy conocido, porque son leyes de la dinámica, de Newton y principios de conservación. Y para el alumno que no haya, o que lo haya olvidado, que no lo haya estudiado nunca, tiene la oportunidad, siguiendo el texto base, de ponerse al día de los conocimientos que le hace falta, ¿no? Y bueno, y a continuación vienen las distintas partes de oscilaciones, de electromagnetismo y termodinámica, que son lo que constituye el programa de la asignatura.
¿Nos puede hablar de esas partes, profesor García Sanz, con un poco, tal como lo ha anunciado el profesor Español?
Sí, vamos, nosotros hemos escrito unas unidades didácticas, y ahí el temario ya especifica cuáles son los temas concretos que constituyen cada parte. Claro, la asignatura, pues ya digo que da por supuesto los principios básicos y va a cuestiones más concretas. Entonces, la primera parte es oscilaciones y ondas. No hace falta que digamos qué importancia tienen las oscilaciones y las ondas en el medio ambiente, ¿no? Aparecen por todos los lados, tanto las ondas en el agua como ondas de sonido, en fin, para estudiar los ruidos. Luego los alumnos tendrán que ver una asignatura de contaminación acústica, precisamente, como las ondas electromagnéticas. Todo el mundo está hablando ahora de la influencia de las ondas electromagnéticas y las radiaciones, y se dicen muchas barbaridades porque no se sabe muy bien en qué consiste, ¿no? Entonces, esta es hay una primera parte de ondas. Luego seguimos con una parte de electromagnetismo, que es simplemente saber que los fenómenos eléctricos y magnéticos, que también son fundamentales en la naturaleza. De hecho, hemos dedicado alguna sección especial a la electricidad atmosférica, a los mecanismos de las tormentas, etcétera. A continuación viene una parte de termodinámica bastante elemental, que también es casi un nivel de lo que se da en bachillerato, donde fundamentalmente se hace hincapié en lo que son los procesos básicos de intercambio de energía. Y luego termina con una parte de física de fluidos, también a nivel bastante elemental. Hay algún capítulo un poco más elaborado, pero bueno, luego pues lo podemos comentar. Hay algunos capítulos que no van a ser objeto de examen, algunos no capítulos y algunas secciones. pero termina el libro con una parte de fluidos, donde también se ve básicamente los procesos básicos en fluidos, tanto fluidos estáticos, procesos de hidrostática, como movimiento de fluidos, que son fundamentales para todo lo que es meteorología, oceanografía, etcétera.
¿Podemos afirmar, profesor español, que es la titulación que se persigue, los objetivos que se persigue con esta licenciatura, es una formación auténticamente interdisciplinar?
Obviamente, porque, como ha comentado antes el profesor García Sanz, hay un cierto hincapié en los aspectos científicos del medio ambiente, pero también hay asignaturas de derecho y de otras ramas que inciden directamente en lo que es la comprensión del medio ambiente y la relación del hombre con el medio ambiente.
Profesor García Sanz, no sé si le he interrumpido antes, pero algo tenía que decir.
No, antes no. Quería decir, a la luz de lo que ha dicho el profesor español, es que efectivamente la licenciatura de lo que es el núcleo básico, lo que era la troncalidad, en términos técnicos de estas palabras de que utiliza en educación y tal. La troncalidad es multidisciplinaria, hay asignaturas de muchas áreas. Pero luego, tal como se ha establecido el plan de estudios en la UNED, es decir, los complementos a esta troncalidad, pues dentro de la licenciatura va a haber cuatro itinerarios. Es decir, cuatro itinerarios no quiere decir que sean obligatorios elegir uno u otro, sino que va a haber cuatro tipos de asignaturas optativas bien diferentes, de modo que el alumno podrá elegir asignaturas que le orienten más en una dirección que otra. En particular, los cuatro itinerarios son aplicaciones científicas medioambientales, que sería el itinerario más fuertemente técnico o científico. Luego hay un segundo itinerario, tecnologías medioambientales, ingeniería y técnicas ambientales. Un tercer itinerario, que es gestión medioambiental, y un cuarto, que es planificación territorial. Evidentemente, los que quieren hacer o especializarse, por llamarlo de alguna manera, en planificación territorial o gestión medioambiental, no necesitarán más conocimientos técnicos que lo que es la troncalidad, pero los que quieran hacer especializarse en las aplicaciones científico-medioambientales, evidentemente no solo tendrán que estudiar esta física básica y algunas otras asignaturas puramente científicas que hay troncales, como climatología, etcétera, sino que tendrán que estudiar otras asignaturas optativas que se les ofrece de contenido bastante técnico, y para eso, evidentemente, no solo tendrán que conocer el nivel básico de física, sino que incluso tendrán que ir más allá.
Profesor español, casi ya para acabar, ¿qué tanto por ciento de virtualización en general existe en este primer curso de esta licenciatura?
Yo diría que 100%. Esta asignatura de bases físicas está completamente virtualizada y recomendamos fuertemente a los alumnos que accedan a la página de la asignatura. Ellos tienen las claves que obtuvieron a la hora de matricularse. Ahí encontrarán información muy útil y valiosa. Y realmente la recomendación es que entren en la página porque les va a resultar de ayuda a la hora de planificarse el estudio y obviamente obtener información y contacto con otros alumnos.
Bueno, pues con esa recomendación, y si no hay nada más que decir, profesor García Sanz.
No, yo creo que, vamos, lo que ha dicho el profesor español, que entren en las páginas, en el curso virtual de la asignatura, que ahí hemos colocado un calendario tentativo e incluso material de estudio, incluso material complementario para que estos alumnos, que decimos que no se contentan con la base, sino que quieren ampliar un poco más los conocimientos.
Pues, profesor español, profesor García Sanz, hemos intentado aclarar un poco más cuál es el panorama de ciencias ambientales. La física, que en definitiva era, como decía el profesor García Sanz, el conocimiento de la naturaleza. Muchas gracias a los dos, profesor español, profesor García Sanz. Espero que nos volvamos a ver y a escuchar. Hasta muy pronto a los dos. Buenos días.
Buenos días.
Y nos volveremos a hablar para hablar de las bases físicas del medio ambiente.